Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos ya a miércoles 16 de noviembre y nos pueden escuchar como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Además, estamos en el canal 665 de BTR. Pueden también utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl. Ahí está absolutamente toda nuestra programación, las noticias actualizadas todo el día. Y también están nuestros podcasts, por si se perdieron algo. Se perdieron ayer, qué sé yo, la entrevista a la presidenta del Banco Central, por ejemplo. Bueno, ahí está el podcast de Hablemos en Off. Se perdieron cualquier cosa, la entrevista que tuvimos, no sé, acá en el programa ayer, anteayer. Lo pueden encontrar en nuestros podcasts. También están en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es día de televisión, cine, series, streaming, con Paula Frederick y nuestra sección Sin Spoiler. Y también vamos a hablar de un evento que es bien interesante, se está realizando acá en todo Chile, en realidad, porque está en Santiago, pero también en distintas partes del país, el Mes del Diseño. Son más de 80 eventos, actividades, como les decía, en todo Chile. Comenzó esto el 25 de octubre y va a permanecer realizándose todos estos eventos hasta el día 27 de noviembre. Una agenda muy interesante de reflexiones, de exposiciones, de actividades con público, actividades abiertas para todo público, en las que se va a hablar de, bueno, muchísimos temas: la sustentabilidad, la moda, los productos, las, qué sé yo, intervenciones, usos de espacio, etcétera, etcétera. Así que estaremos conversando acerca de esto, del Mes del Diseño, con su director, Joaquín Béjares. Y como siempre, partimos con la actualidad. María José Soto, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, también. Muy bien.
Oye, hablemos de la famosa quina de candidatos a la Fiscalía Nacional que...
No la quinoa.
No la quinoa.
Hoy día comí quinoa a propósito.
¿Ah, sí? ¡Rico! A mí me gusta la quinoa, rica.
Es rica la quinoa, sí.
Sí, uno siente que come un carbohidrato más sanito que el arroz, digo.
Es verdad.
Uno se engaña a sí mismo, pero...
Es verdad. Pero tú dices, sí, tú dices... No,
es que yo creo que en términos de carbohidrato, se acabó, digo. ¿Cómo? Es súper alimento.
Es un súper alimento, claro, el quinoa.
Sí, es, pues, más, tiene más nutrientes.
Sí,
más,
pues. No, y además que tú quieres trotadora, también necesitas el carbohidrato.
Claro.
Sí, pues,
sí, es verdad. Sí, a veces uno extrema un poco.
Bueno, claro.
Pero bueno.
Hay que elegir los carbohidratos.
Eso
elegirlos
es verdad,
bien.
Es verdad.
Pero bueno, esa es la quinoa.
Esa es la quinoa.
Aquí vamos a hablar de una quina.
Yo te quiero hablar de la quina de candidatos a convertirse en fiscal nacional y reemplazar a Jorge Abbott, quina que ha tenido problemas. De hecho, ya no es quina.
¿Cuántos años tuvo Jorge Abbott?
Mira, buena pregunta. Yo creo que tener 70 y...
No, ¿cuántos años estuvo en el cargo? ¿8 años o menos?
Como 8 años, sí. De hecho, él se va por edad, no se va por término de su gestión.
Ah, mira. No, la verdad que ha sido una gestión bien...
cuestionada.
Bien larga. 75. Y muy cuestionada. 75 años de edad.
Sí, cuestionada porque le tocó uno de los temas más difíciles, que es cerrar un poco los temas de financiamiento de la política. Y a él se le responsabiliza mucho de no haber, de haber logrado ciertos acuerdos de respecto de varias causas de financiamiento irregular de la política. Bueno, hay varios temas ahí que están en la línea del recuerdo de la gestión de Jorge Abbott. Pero vamos a hablar de su reemplazante. Lo que pasa es que ya la semana pasada esta quina sufrió un terremoto luego de que uno de sus postulantes, Rodrigo Ríos, declinara seguir siendo candidato, y por lo tanto ya quedan 4, que son los que el presidente tiene que elegir de uno de ellos. El presidente, recordemos, tiene plazo máximo hasta la próxima semana, el lunes. De hecho, su plazo fatal para decir a qué nombre prefiere de la lista que queda, que es la de Ángel Valencia, José González, Marta Herrera y Carlos Palma. Y yo te quiero hablar, bueno, y por lo tanto, para cerrar el tema Boric, en algún minuto se pensó que podría la decisión tomarse antes de que el presidente se fuera a Tailandia. Recordemos que él está en Tailandia en el marco de la PEC, parece que se está dilatando un poquito la cosa y, bueno, no se sabe, podría ser hoy día y que lo anunciara la ministra de Interior, la verdad, pero al parecer podría esto terminar en que el presidente el día lunes anuncie el nombre, porque es el plazo máximo que tiene, y él llega de hecho el domingo, el lunes va a llegar, no sé si domingo en la noche o lunes en la mañana llega de Tailandia. Ya, y yo te quiero hablar en este sentido de uno de los candidatos. Hoy día hay una nota publicada por el diario La Tercera, por La Tercera PM, que habla de la opción de Ángel Valencia, de quien se ha hablado harto porque tuvo una buena votación en la Suprema para candidato y porque además tuvo 17 votos y porque además suena entre los senadores como el favorito. Recordemos que son los senadores los que van a elegir el nombre, son 33 los senadores, los votos que necesita, y suena como alguien que tiene muchas redes y tiene simpatía en el mundo de los parlamentarios. Ha habido negociaciones entre La Moneda y ese nombre sigue sonando. El punto es que hoy día, en esta nota de La Tercera, se cuenta un poco una historia de, recordemos, él es abogado, digamos, y una cuenta, digamos, la nota de una asesoría que el abogado Ángel Valencia, actual candidato a fiscal nacional, fue en algún minuto abogado de un ex juez, que es Luis Barría, quien fue formalizado por abuso sexual en el año 2018. Supuestamente él habría forzado a una funcionaria a darle un beso, una cosa así, que es lo que relata la denuncia. Es una causa que sigue vigente. Ah, ya, donde
no ha habido fallo
No ha habido fallo
todavía.
Ni
siquiera en primera instancia.
No, y bueno, es una causa que sigue vigente y vigente donde Ángel Valencia fue uno de los patrocinadores, digamos, de sus abogados. ¿Por qué les traigo a colación algo que no tiene que ver con él, sino con parte de su pega? Porque, según consigna el diario La Tercera, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, ha planteado en el Palacio de La Moneda y en círculos de parlamentarias feministas, que eso podría ser un problema importante para su designación y que podría ser un poco contradictorio que La Moneda eligiera ese nombre. Y recordemos que Antonia Orellana, en esa época, 2018, ella era parte de la Red Chilena contra la Violencia a la Mujer y a cargo de esa institución, apoyaron a la denunciante. Yeah. Entonces, según consigna el diario La Tercera, la ministra dijo que sería improcedente que un gobierno que se declara feminista elija postulantes que patrocinan a un denunciado por este tipo de delitos. Ahora, la misma nota también aclara que La Moneda dice que en ningún caso ella ha vetado el nombre, sino que da simplemente su opinión. Eso se plantea. Pero la Red Chilena contra la Violencia fue bastante más clara, fue bastante más dura, porque envió un comunicado ya bien duro diciendo que considera inaceptable, lisa y llanamente, optar por Valencia porque una vida libre de violencia machista es clave para que exista justicia. Por lo tanto,
pero
es
si
fundamental.
Él no ha cometido ningún, o sea, no solo no ha cometido, no ha sido acusado él de ningún delito.
Absolutamente nada, no tiene ningún delito. Él está trabajando, digo.
Claro.
Bueno, de
él
hecho,
cumplió con otorgarle a una persona defensa, a la
que todos tenemos derecho.
Tiene derecho toda persona.
Sí.
Eso es lo que hizo.
Sí. Y de hecho, Valencia se defendió. Salió a aclarar este tema. Después del comunicado que envió esta organización contra la violencia, de esta red chilena contra la violencia, contra las mujeres, Valencia salió a aclarar los ataques y este comunicado. Él también mandó un comunicado donde dice que a lo largo de su trayectoria él ha representado a víctimas de violencia sexual y eso también constituye una de sus cruzadas, dice él. Dice, siempre he tenido un gran compromiso con las víctimas y he trabajado en eso. Y también aclara, es uno de muy pocos en los que he estado como defensor de este tipo de materia. O sea, es parte de la pega que le ha tocado. Y en este tema he trabajado con total rigurosidad técnica y ética, fundado en el derecho que tiene toda persona a asistencia letrada desde las primeras actuaciones de procedimiento. Ahora, lo que uno se pregunta, claro, y él dice, y siempre en el principio de presunción de inocencia, lo que uno se pregunta ahora, la preocupación que cabe de esto es, primero, que con lo que tú dices, evidentemente Valencia no ha cometido, ni siquiera está acusado de algo, en el fondo él está haciendo su pega, que es defender a las personas, y segundo, me da la sensación de que aquellos juristas que quieran en la vida aspirar a cargos más importantes, no van a poder asesorar a personas que necesiten ayuda para casos que eventualmente sean polémicas, claro. Porque estarían arriesgando su futuro. Y es decir que muchas personas, en algún minuto, si necesitamos alguna asesoría, no van a poder optar a abogados X porque es riesgoso para sus carreras, claro, atender, ¿no? Claro. Me parece durísimo.
No, durísimo. Yo creo que constituye un veto aunque no se exprese de esa manera por parte de la ministra, el levantar el tema, y por otro lado, la reacción que tiene esta red, ¿no es cierto?, esta ONG, a la cual ella pertenecía, bueno, levantar el tema ya es un veto. Ella tiene que reconocer, es una ministra de Estado, integrante del comité político. No es cualquier funcionaria.
Claro.
No es cualquier funcionaria. Entonces, su opinión, obviamente que tiene un peso importante. Y le genera al presidente, obviamente, una restricción para poder elegir a quien puede estar más calificado. Yo no sé si él es el más calificado, no tengo idea. Puede ser alguno de los otros candidatos, ¿no es cierto? Son cinco, bueno, ok, hay que cada uno presente cuáles son efectivamente sus calificaciones, pero a él no lo están sacando, o sea, no lo están vetando por calificaciones, lo están vetando por otra, por haber defendido a una persona que estaba utilizando su derecho a legitimar, o sea, a ser defendido ante los tribunales, ante una acusación, o sea, estaba trabajando como abogado.
Claro.
No, es bien insólito.
Si existe un desincentivo para asesorar, para ayudar y defender a personas de distintos casos, en distintos casos que sean cuestionables, como por ejemplo un abuso sexual, ¿significa que esa persona en algún minuto ya no van a tener asesoría? ¿Quién va a querer meterse en eso, claro, si estás perdiendo tus opciones?
Como dices tú, cualquiera que tenga aspiración a algún tipo de cargo, que puede ser cargo en el sector público o incluso en otro tipo de organismos, perfectamente puede, porque perfectamente podría ser vetado por haber defendido a una persona ejerciendo su profesión y haciéndolo además con estricto rigor, digamos, con sujeción a la ley y de manera ética.
Sí, es súper duro.
Acúsenos de algo que haya hecho.
Creo que es un precedente muy peligroso.
Tremendo.
Es muy complejo.
Bueno, vamos a ver cuál es la decisión. Hay otro lío, parece, porque lo que se dice, dice una nota de EMOL, que la favorita, o la que se supone que es como la favorita del gobierno, que es la abogada Marta Herrera, uh-huh, que ha estado también, ha sido fiscal, ¿no es cierto? Lleva 20 años en el Ministerio Público. Parece que no cuenta con los votos de la oposición. Por ahí está, ahí hay una de las disputas. Vamos a ver qué resuelve finalmente el presidente.
Quedan poquitos días en todo caso. Mac puede salir en cualquier minuto, pero plazo fatal el lunes, que presente ya su tema.
Ya, José, muchísimas gracias.
Ya, chao.
Oye, hay un lío en el que se metió Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, y tiene que ver con lo siguiente. Un encontró. Primero tuvo una reunión con Xi Jinping. De esa reunión salió Justin Trudeau y contó de qué se había conversado. De hecho, ha habido ciertos encontrones entre China y Canadá en el último tiempo. Básicamente, en Canadá, el gobierno de Ottawa ha acusado al gobierno chino de interferencia en sus instituciones democráticas, en su sistema judicial. Y ha habido varios incidentes. De hecho, la policía dice que se estaba investigando las llamadas, unas llamadas comisarías ilegales o instaladas ilegalmente por China en ese país. Trudeau dijo la semana pasada que China estaba jugando juegos agresivos, esto después de que una emisora canadiense, Global News, informara sobre una red clandestina de candidatos electorales federales financiados por Beijing. O sea, una acusación bien, bien fuerte. Bueno, el punto es que se reúnen y Justin Trudeau comparece ante los periodistas y les cuenta, dice: he planteado el tema de la interferencia con nuestros ciudadanos, una de las temáticas extremadamente importante. Dice que sigamos defendiendo las cosas que son importantes para los canadienses. También destacó una serie de áreas de interés mutuo, desafíos geopolíticos, y dijo: en Canadá creemos en el diálogo libre, abierto y franco, y eso es lo que seguiremos teniendo. Continuaremos buscando trabajar juntos de manera constructiva, pero habrá cosas en las que no estaremos de acuerdo. Bueno, el punto es que se encontraron no exactamente un pasillo, pero en un momento de distensión, y se encuentra nuevamente Xi Jinping con Justin Trudeau, y Xi Jinping Esto fue filmado, fue grabado, digamos, por periodistas canadienses en esta cumbre que se está realizando allá en Bali. Dice Xi Jinping, le dice a Trudeau, oiga, todo lo que discutimos se filtró a los periódicos. Eso no es apropiado. Y esa no es la forma en la que se llevó a cabo la conversación. Le dice también. Si está siendo sincero, debemos comunicarnos con respeto mutuo. Si no, no estoy tan seguro de cómo resultará. Xi Jinping a Justin Trudeau. Bastante molesto se ve. Habla muy cortante. Bueno, habla en chino, en realidad uno, no sé, es difícil interpretar el... La intención de la voz en el caso del presidente chino. Pero bueno, uno entiende a quien le está diciendo cosas que son bastante pesadas. Dijo, primero creemos las condiciones antes de estrechar la mano del primer ministro canadiense y darse media vuelta y alejarse. Enojado, muy enojado Xi Jinping. Escuchemos a John Mellencamp con Hurt So Good.
Las maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin Spoilers, en Aire Fresco.
Sin Spoilers, es el compromiso, es la garantía que nos da Paula Frederick todas las semanas para contarnos qué hay de interesante en las pantallas.
Igual es una presión grande.
Pero cumple.
Porque los spoilers de repente se deslizan de maneras misteriosas.
Y algunos sienten que cualquier cosa es spoiler.
Sí, hay gente que es como, ¡ay, qué buena escena! ¡No, qué buena escena buena! Bueno, se no la veáis, se no hay ni una escena buena.
Ah,
ay, el final es muy
bueno.
Es que el final es bueno.
Técnicamente no es un spoiler.
No, pero yo conozco gente que se escandaliza con eso.
A mí me molesta un poco. ¿Viste? Cuando me dicen, oye, hay una escena. Mira, fíjate la escena. La escena del auto.
¿Viste ya?
No te digo más. La escena del auto. Y uno como imbécil, todo en la película, esperando la escena del auto.
Es que la puede esperar de otra forma.
Bueno, es verdad. Es verdad. Pero no.
Me la dejaste rebotando.
Sí, pero bueno.
Pero como te dicen, el final te sorprende. Ese yo creo que da más rabia.
Eso da más rabia.
Sí, lo puedo entender.
El final te va a volar la cabeza. Ya, yo estoy ahí como imbécil.
Te va a volar la cabeza. Lo que te encanta a ti. Oye, pero yo les voy a contar el final de lo que voy a hablar hoy día. ¿Puedo contarlo?
Ya ves.
La reina Isabel II muere.
Y muere.
No en la serie, pero al fin, pero muere.
Ah, pero en definitiva va a morir.
Sí.
En definitiva
muere el año 2022.
Sí.
Es el gran spoiler que les puedo dar hoy.
Vamos a hablar de The Crown.
O sea, imagínate tú. ¿Qué te gusta de The Crown, las sillas?
Me gustó la primera temporada. Las dos primeras, pues, ha sido. Después vinieron unas temporadas que... La época de la Thatcher como que me aburrió un poco. No sé.
Muy fría.
No sé, puede ser. Y ahora he visto dos capítulos y estoy como que agarrando un poquito.
Porque la temporada número 5, que es la que está, que ha sido fue estrenada hace poco en Netflix, ha sido la más controversial, tengo la sensación, de todas.
Sí.
Yo me he perdido algunas, la verdad, me he saltado, he ido viendo como porque te quería llegar a las 5 rápidamente. Y tengo la sensación, por lo que he estado investigando y por lo que he visto, que es la más polémica. Y eso tiene que ver no solamente con, claro, la partida de la reina Isabel II, por supuesto, el nombramiento, el hecho de que ascendió al poder el príncipe Carlos III y todo lo que conlleva su partida, sino que también porque es la temporada más contemporánea.
Claro.
Donde muchas de las personas que se parecen ahí están vivas todavía, partiendo por el príncipe Carlos, Camilla Parker Bowles, los hijos de Diana y Carlos, etcétera, etcétera. Ya no está entre nosotros el rey y la reina, ya no está la reina Margarita, pero está muy sensible aún el tema.
La reina y el príncipe, Felipe.
Claro, tienes razón, la reina y el príncipe de Edimburgo. El duque de Edimburgo, Philip. Pero más allá de esta contemporaneidad, la serie ha sido criticada por el hecho de la elección de alguno de los actores, la representación de alguna de las hitos más icónicos de la reina, o sea, de la familia real. Y yo siento que es una gran temporada. Personalmente te lo puedo decir. Uno va como con un poquito de atisbo de desconfianza, porque además, ya siendo 5 veces con la misma tónica, con un tono bien pausado, bien flemático, donde las temáticas se repiten, las críticas a la monarquía, el cuestionamiento de las costumbres, el deber versus lo que uno quiere, las renuncias amorosas, mantener las apariencias, tantos temas que rodean al sistema monárquico.
Claro. Ahora, esta es la temporada finalmente de la época de Diana.
Esta es la temporada de la época. Bueno, ya
había aparecido.
Ya apareció en la temporada
anterior.
Pero esta es la temporada que va entre el año 89, más o menos, y 95, 96, poco antes de la muerte de Diana de Gales junto con Toddy Alfayette. Tampoco estamos diciendo un spoiler. Me imagino que todos sabemos que ya no está con nosotros la queridísima princesa Diana. Y se enfoca precisamente en la crisis, Polo. En la temporada anterior se enfocaban en cómo se conocieron, cuando se casaron, y obviamente veíamos luces de lo que iba a ser un matrimonio fallido. Pero en esta serie, el primer capítulo parte con una alegoría que me parece súper clara. Habla sobre, en el fondo, la crisis o... la situación, la mantención del SS Britannia, que es el antiguo barco de la familia real.
Claro.
Y en el fondo...
La botadura la hizo la reina en su minuto.
Imagínate que estamos hablando. Este barco está en malas condiciones, entonces hay una discusión entre el primer ministro y la reina sobre qué hacer con el barco. Si sacarlo el financiamiento del gobierno, de la monarquía, si hay que hacerlo o no hacer el arreglo. Y al final es un símbolo de todo lo que se empieza a cuestionar y empieza a caer como un castillo de naipes. Empieza a caer la imagen, no solamente de todos los hijos de la reina, porque claro, se separa Andrés, se separa Ana, Carlos y Diana ya empiezan con una crisis que se hace inevitable y se hace pública. Empiezan a aparecer a la luz todos los secretos y las conversaciones entre Carlos y Camila, Parker Bowles, se da por hecho. También esta temporada incluye la polémica entrevista que se le realizó a Diana en la BBC por el periodista Martin Bashir. Y no solamente la entrevista
en sí. Una entrevista obtenida la mala, absolutamente.
Eso es lo que se dice, son las acusaciones que se han formalizado y que fue muy manipulada y que también se dio de esa forma producto de las paranoias de Diana, que sentía que le tenían interceptado los teléfonos, que la querían asesinar, todo lo que conlleva no solamente la caída de la monarquía como como organismo viviente, sino que cada uno de sus personajes, cada uno de los integrantes de alguna u otra manera colapsan, no solamente por el presente, sino que también por los pasados. El pasado se hace presente, las intrigas, las cosas que no se han perdonado. Y yo siento que hay algunos factores que han hecho que sea más criticada. Por ejemplo, la elección del actor, del personaje del actual rey Carlos III, en ese momento príncipe de Gales, protagonizada por el actor británico Dominic West, que es el protagonista, entre otras series, de The Wire, una serie muy llamada, muy controversial, también del protagonista de The Affair, que es otra gran serie. Es decir, que tiene este look de galán, medio player, medio jugador, que juega dos bandas, o de hombre rudo, que no tiene nada que ver, porque es real. La crítica hasta la comparto con la imagen que tenemos de Carlos, del actual príncipe Carlos III, que es un ser un poquitito más de bajo perfil, no agraciado físicamente, no precisamente un sex symbol, ni un mujeriego, ni un galán. Entonces eso ya genera una cierta distancia. Por otro lado, la actriz que encarna a la reina Isabel II es la actriz Imelda Staunton, que entre otros papeles tuvo un papel muy célebre en Harry Potter, que era una de las villanas de Harry Potter. Y entonces popularmente existe este estigma con los actores, que cuando son más desconocidos, siento yo que se les permite brillar más. Pero cuando hay papeles que ya los ha estigmatizado, la gente los relaciona por razones obvias. Y eso es lo que no ocurre con la actriz que interpreta a Diana, que es Elizabeth Debicki, que tampoco es tan conocida. Tremendamente parecida. Sí. Y interpreta, a mi gusto, a la perfección, la fragilidad, el estar al borde del colapso, pero esa especie de ironía, ese humor oculto, la elegancia innata. Tiene muchos gestos muy similares y esa cosa contenida la interpreta muy bien. Y a mí personalmente me gustó muchísimo la reina Isabel. Yo siento que hay una discusión importante entre imitar y interpretar.
Sí.
¿Por qué la gente o algunas personas creen, o algunos críticos, creen que porque mientras más se parezca físicamente en los gestos, en la manera de caminar o en la manera de hablar, es mejor la interpretación? Yo no sé si estoy tan de acuerdo. Yo siento que tiene que ver también con el contexto en el que se presenta la película o la serie en este caso, y con el nivel de intensidad que se le da al personaje. Y el nivel de intensidad que le da a la reina a mí me parece sobrecogedor. Claro, anteriormente lo interpretaron actrices que han sido premiadas, pero ahora Imelda Staunton lleva sobre su peso la caída.
Sí, por el momento, uno de los momentos dramáticamente más cargados.
El que ella llamó el Anus Horribilis.
Claro.
Uno de sus discursos que fue justamente después del
incendio.
Con lo
que se refería al año horrible, por si acaso. Por favor. La traducción del latín.
Sí, estamos hablando latín. Mantengamos el nivel flemático inglés en alto, porque si no nos vamos todos, crolamos con la... con la monarquía.
Nos vamos a la B.
Y hay muchas símbolos. A mí lo que me gustó de esta temporada es que hay mucha simbología, que a mí me puede ser evidente, pero a mí me gusta el tema del barco, el tema del incendio y de las ruinas que vuelven a levantarse, de la reinvención, de renacer de la ceniza. Por otro lado, también es muy antológica. ¿En qué sentido? Que los capítulos, si bien tienen un hilo conductor casi invisible, porque algunos podrían considerarlo un poco dispersa, se enfoca mucho en los personajes que rodean a la monarquía, como por ejemplo hay un capítulo dedicado a Mohamed Al-Fayed y Dodi Al-Fayed completo. Desde que Mohamed Al-Fayed conoce a la madre de Dodi hasta que llega a Inglaterra y se hace millonario. Entonces hay una sensibilidad en el trabajar a los personajes que, si bien no son los centrales, sí construyeron y siguen construyendo el mito de lo que es la realeza.
Y tú usas la palabra mito. Y claro, en el mito hay algo que no es verdadero, ¿no es cierto? Lo asumimos como verdad, pero no lo es. Y bueno, aún así tiene implicancias. Pero a lo que voy es que es una serie de ficción.
Es que yo creo que
eso es importante.
Es muy importante decirlo.
Porque porque de hecho ha sido, y esta temporada en particular ha sido muy criticada, ha sido controversial, porque se da muchas licencias y se da cierto lujo, y muchas de las cosas que ahí aparecen no pasaron realmente así.
Son licencias dramáticas, que licencias tú dices, dramática. Que claro, en el fondo ellos siempre, tanto en la presentación de la serie, siempre han dicho que es una serie basada en hechos reales, basada en personajes de la realeza, pero que es una serie de ficción.
Claro.
Entonces depende tú como espectador cómo lo tomas. Obviamente los espectadores ingleses, los espectadores que están más cercanos a la realidad de la monarquía, su sensibilidad está más a flor de piel. Y si ven que Carlos, por ejemplo, en una entrevista, en un encuentro en el dormitorio, maltrata a Diana y le dice algún insulto, o hay una pelea entre el duque de Edimburgo y la reina Isabel II, que es hiriente, puede haber sido, como tú dices, un recurso dramático, una licencia dramática, que muchos se lo toman a pecho.
Sí, pues.
De hecho, el príncipe William criticó esta temporada precisamente por algunas escenas donde el príncipe Carlos es perfilado como un maltratador verbal. Entonces, ese tipo de cosas son las que causan los regímenes. Entonces, ahí la línea está muy delgada.
Paula Frederick.
Me quedo callada.
The Crown. The Crown, entonces,
está muy buena,
en
muy
su
buena.
Quinta temporada. Muchísimas gracias, ¿eh? Sin spoiler, fue sin spoiler.
Sí, son cosas que todos saben.
Sí, pues, absolutamente. Oye, la Universidad San Sebastián destaca con orgullo el primer lugar nacional en investigación en el área química, según Ranking Simago del 2022. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Pagos adelantados para proveedores y cuentas pagadas para pagadores con WOW.cl. Siente el efecto WOW con WOW.cl, la red financiera donde todas las empresas ganan. Hacemos una pausa y volvemos con más Aire Fresco.
Sofía, avísalo a los proveedores que los pagos se van a atrasar.
Deja de sufrir, Sofía. Hay una nueva forma de financiar tus cuentas por pagar.
Don Mario, estamos atrasados con los pagos. Su factura será pagada en las próximas semanas.
Tranquilo, Mario. Desde hoy podrás adelantar el pago de tus facturas sin comisiones ni esperas. Siente el efecto WOW. WOW.cl, la plataforma gratuita donde adelantamos los pagos a proveedores y si eres pagador, pagamos por ti. WOW.cl, la red financiera donde todas las empresas ganan.
Oye, está lindo tu auto. Te felicito. Es un SUV, ¿verdad?
No, es la evolución del SUV.
¿Cómo es eso?
Es la evolución del SUV. ¿Eh? Es amplio, tiene onda y súper tecnológico.
Mira tú, me gustó.
Renault Arkana, la evolución de SUV. Con un diseño único interior y exterior. Potente y eficiente motor turbo con 150 HP. Que rinde hasta 19,6 kilómetros por litro. 475 litros de capacidad en su maletero. Y para mayor seguridad, 6 airbags integrados y cambios dinámicos gracias a su Power Shift. Cotiza el tuyo en Renault.cl y súbete a un Renault Arcana, Terco Center.
Gracias a la alianza entre la Universidad de San Sebastián y el Club Manquehue, llega por primera vez a Chile Rafa Nadal Academy. Del 14 al 25 de noviembre, la escuela entrenará utilizando la innovadora metodología de Rafa Nadal, impartida por los mejores técnicos, quienes le han acompañado a lo largo de su exitosa trayectoria. Para más información, escribe a tenis@clubmanquehue.cl. Universidad San Sebastián. Siempre apoyando el deporte.
Tu inversión puede generar un cambio positivo con el nuevo Fondo Mutuo Chile Ecológico de Banco Estado. El primer fondo mutuo que invierte en proyectos verdes o sostenibles chilenos certificados. Invierte en bancoestado.cl o desde tu app Banco Estado. Infórmate de las características esenciales de la inversión de este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
Gran letrista y fundador de Thin Lizzy, Phil Lynott, nunca pudo superar el desamparo y la soledad de su niñez, que terminó por llevarlo a una espiral de autodestrucción. Su muerte a los 36 años interrumpió un legado artístico que provocaría la admiración de las nuevas generaciones. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30, en sintonía Crónica Epitafios. Phil Lynott, el genio trágico de Thin Lizzy, en Duna, sonidos de tu mundo.
Aló, amor. Oye, por aquí ya pasé a buscar a los niños y vamos camino al fútbol. ¿Tú qué tal?
Ya, bacán. Yo estoy llegando a la casa, que seguro deben estar por llegar de Berisur.
Buenísimo. Según lo que conversé con ellos, debería quedar todo instalado y funcionando hoy mismo.
Sí, me dijo tu papá que fue muy rápido todo. Ya, amor. Nos vemos en un rato.
Protege lo que más quieres. Calcula online en berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Los mercados emergentes y las economías en desarrollo representan casi la mitad de las emisiones globales totales de gases de efecto invernadero. Pese a esto, el volumen de inversión actual para la transición de estos países a fuentes de energía con menos carbono es insuficiente, dada la magnitud del desafío climático. Así lo indica el último informe de Bloomberg NEF. El reporte señala que la cartera de nuevos proyectos de energía limpia en desarrollo se ha reducido y que las instituciones financieras conceden menos créditos. Por otra parte, las naciones aludidas están implementando menos políticas críticas y el sector privado ha reducido sus inversiones en el último año, producto de la actual situación económica mundial. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Y con ustedes, el profesional del año.
Felicitaciones, estimado, muy merecido. ¿Quién sabe en qué se va a gastar este gran premio?
Gracias, gracias. Bueno, con esto por fin voy a poder comprarme el auto.
¡Comprar! ¡No! ¡Pero cómo tan bueno!
Sé parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a SmartyCar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. SmartyCar. Comprarse un auto no es Smarty.
Quítale el bono, porfa.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Renault y su gama SUV, modelos con un gran diseño, materiales de alta gama, sistemas de audio de gran calidad y la tecnología Multisense, según el modelo, combinan lo mejor de nuestro saber hacer para despertar tus sentidos día a día. Conoce más en Renault.cl. Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado esta tarde. Él es el director del Mes del Diseño. Y nos va a contar, por supuesto, qué es el Mes del Diseño, que se está realizando justamente en estos días. Comenzó hacia fines de octubre y termina a fines de noviembre. Joaquín Béjares nos acompaña, diseñador y también director de Local, que nos cuéntanos primero qué es Local. Bueno, en primer lugar, bienvenido, Joaquín, y cuéntanos qué es Local y ¿qué es este Mes del Diseño?
Muchas gracias por la invitación, Polo. Bueno, Local es una organización que trata el diseño nacional y que lo promueve y potencia desde todas sus formas. Llevamos 7 años trabajando con más de 300 diseñadores y marcas nacionales. Y el Ministerio, en el desarrollo del Mes del Diseño, que es un evento...
El Ministerio de Cultura,
ya hace más de 11 años desarrolló este evento que se llama el Mes del Diseño. Y lo crearon un poco bajo la lógica de querer unir a la escena del diseño y exponerla, ponerla en presencia de todas las personas y toda la comunidad a través de eventos. Esa es, digamos, como la idea central. Y nos llaman a Local a pensar en cómo puede ser el Mes del Diseño después de la pandemia, porque tras la pandemia como que todo se digitalizó y los eventos todos eran de alguna manera, funcionan bajo otra lógica muy distinta. Y nosotros propusimos, ¿cierto?, desarrollar un evento con una lógica completamente distinta, tratar de abarcar el territorio completo, tratar de invitar a la mayor cantidad de ciudades posibles, a la mayor cantidad de gestores culturales a que desarrollen eventos para el Mes del Diseño. Y en esa aventura, que partió como una idea, digamos, bastante al aire, pensamos que íbamos a tener 40 eventos, 5 ciudades, llegamos a 82 eventos, 12 ciudades en todo Chile, y hemos estado en un Mes del Diseño que ha sido excepcional.
Y ¿Por qué es importante la presencia pública y en la opinión pública del tema del diseño, del concepto de diseño? Si pudiéramos un poco conceptualizar qué es el diseño, por qué es relevante en la sociedad y por qué es relevante que lo tengamos en la conciencia.
Mira, esa pregunta yo creo que es la central de todo esto. ¿Por qué habría que hacer un Mes del Diseño? ¿Por qué no un fin de semana o algo así, cierto? El diseño, en su esencia máxima, en su definición, uno podría decir que diseño es comunicación. es trabajar en torno a las comunicaciones. Cómo se dicen las cosas, cómo se le otorga signo a las cosas. Pero si uno va un poco más profundo, se ha desarrollado una cantidad de disciplinas del diseño que es enorme, o sea, desde el diseño de animación gráfica, diseño web, diseño mobiliario, diseño interiores, etcétera. Entonces entendemos que el mundo que nosotros vivimos está completamente diseñado por nosotros. Y para eso existe el buen diseño y el mal diseño. Y hoy en día, más que nunca quizás, estamos en el momento en que tenemos que cuestionarnos cuál es el buen diseño y cuál es el mal diseño. Y para eso hay personas que se dedican a estudiar y a desarrollar esto durante años. Diseñar, si bien es algo que es intrínseco en el ser humano, digamos como que es parte de la creatividad del ser humano, diseñar es una disciplina y eso se aprende y se estudia y se desarrolla y se pone en práctica. Entonces, el mes del diseño lo que hace es mostrarle a las personas toda la variedad de formas del diseño a través de los profesionales que lo desarrollan. Y por eso es tan importante para el ministerio. Porque el diseño lo que hace, finalmente, es proveer el buen vivir. Nosotros vivimos mejor en la medida que interactuamos con objetos que nos permiten generar una mejor calidad de vida. Entonces, el ministerio hace énfasis en esto y lo transforma en un elemento estratégico. Y dice, oye, qué importante sería que la comunidad, que el país, entienda el diseño como una acción que es propia de nosotros y que nosotros en nuestro territorio hacemos muy bien las cosas. Y tenemos desarrolladores que están al máximo nivel, con materiales propios, con identidad propia de Chile. Entonces, por eso es tan relevante que el ministerio haya planteado esto como un evento a nivel nacional.
Tú conceptualizabas el diseño y para visualizarlo mejor, ¿cómo se plasma? ¿En qué actividades, objetos, lugares, circunstancias se expresa el diseño?
Por ejemplo, una plaza. Yo creo que ese es como el elemento común que cruza la arquitectura, el urbanismo, el diseño. Una plaza bien diseñada es un lugar donde la gente quiere estar y quiere generar memorias y quiere generar recuerdos y tiene la posibilidad quizás de traer un emprendimiento y genera cohesión social y el barrio se enriquece porque existe este lugar que está muy bien diseñado. Cuando una plaza no está diseñada, se transforma en todo lo contrario. Entonces, quizás ese es un buen ejemplo para entender por qué es tan relevante entender el diseño para la toma de decisiones de determinados aspectos que cruzan nuestra vida en el día a día. Otro ejemplo podría ser, y que también trata uno de los eventos que va a ocurrir este fin de semana, que es de Festival Moda Chile, es lo que nosotros vestimos. Probablemente en esta radio y en otros medios también han discutido lo impactante que tiene, que hace o que produce la moda en todo lo que es el medio ambiente, ¿cierto? La contaminación, etcétera. Claro. Lo contaminante que puede llegar a ser. Entonces, ¿cómo cuestionamos también la forma de vestir y lo que vestimos y cómo lo vestimos y otros conceptos que son mucho más profundos en torno a eso? Entonces, el vestir no es solamente casual. No debiese ser casual. Debiese ser algo que quizás deberíamos entenderlo más profundamente. No es solamente consumir vestuario, sino que también significa, bueno, cómo esto lo puedo usar durante una cantidad de años que respete el medio ambiente a través de técnicas que tengan algo de ética de trabajo, etcétera. Entonces, se puede plasmar el diseño en prácticamente todo lo que nosotros vivimos y convivimos. Tú vas a comprar pan, el letrero que te invita a entrar de manera amable está diseñado y la letra está diseñada, esa es parte de la disciplina de la tipografía. Y todos aquellos elementos que uno digamos vive en el día a día para todas las edades, ¿cierto? Esto cruza todo.
Estamos conversando con Joaquín Béjares, que es director del Mes del Diseño del año 2022, que se está realizando, comenzó el 25 de octubre y dura hasta el 27 de noviembre. La programación completa la pueden encontrar ustedes en www.mesdeldiseño.cl. Son 82 eventos, tal como Joaquín nos comentaba. ¿De qué manera el diseño y el Mes del Diseño se hacen cargo de las problemáticas nacionales y mundiales en las que el diseño efectivamente, tal como tú lo conceptualizas, puede aportar? Estoy pensando en la sustentabilidad, en la equidad, en igualdad de género, y una serie de otros, la inclusión, el diseño universal y otro tipo de elementos. ¿De qué manera se hace cargo el diseño y este mes cómo lo expresa?
Hay varias estrategias y quizás me gustaría concentrarme en dos que son muy distintas unas de otras. Una es comunicando. entendiendo el diseño como una herramienta que permite poder llegar al público y decir de mejor forma lo que se puede decir de formas muy ambiguas. Por ejemplo, algún conflicto medioambiental que quiere llevarse, digamos, explicarse a la población, es mucho mejor hacerlo a través de herramientas de diseño como la ilustración, la animación, la infografía, etcétera. Grandes, medios hacen esto constantemente para poder comunicar y educar de muy buena forma. Por lo tanto, el diseño ahí es fundamental en temas que son sustanciales para nosotros. Por ejemplo, lo que pasó con la nueva constitución. Explicar todo aquello era necesario a través del diseño, sino era muy difícil. Entonces, esa es una vía. Y para eso existe toda la disciplina del diseño gráfico, el diseño multimedia, el diseño web que provee estos medios para poder comunicar. Pero también hay otra línea que también es fundamental y que me parece que es aquella que estamos tratando de impulsar e invitar a las personas a que conozcan y que entiendan, es que el diseño no se desarrolla desde la empresa o desde las compañías de manera endogámica o yo diseño algo para ustedes sin importar su opinión. Existen nuevos métodos que están practicando los diseñadores para poder llegar a productos que tengan una razón de ser, un valor mucho más profundo en las personas, incluyendo a las personas en el proceso. Entonces, aparece mucho la antropología, la sociología, como parte y herramientas que permitan entender esas necesidades y de esa manera proveer soluciones mucho más atingentes.
Cuéntanos algunas de las actividades que se han realizado y pero sobre todo las actividades que vienen, por ejemplo, para este fin de semana.
Mira, hay dos eventos que van a cruzar todo el mes del diseño, que se están desarrollando en el Palacio Pereira, que a los cuales están todos invitadísimos, es gratuito. Uno se llama Desenlace.
Que vale la pena conocer el Palacio Pereira.
No, el Palacio Pereira es una maravilla. Muy bonito. Porque además es todo un proceso de diseño para rehabilitar un espacio patrimonial que es de todo una maravilla. El edificio en sí mismo es una exhibición. Y hay dos exhibiciones adentro. Una se llama Desenlace de la Forma, que trata procesos, nuevos procesos del diseño, experimentación pura, creatividad pura, explicada de manera magistral, con ejemplos, con un montaje brillante. Y hay una exhibición que se llama Pasado Presente del Futuro Desierto, que lo está desarrollando la Fundación Desierto de Atacama, que explica cómo ellos han cuidado los geoglifos en el desierto de Atacama, a través de tecnología, de un montaje también brillante. Y esos son dos exhibiciones que invito a que vayan. Este fin de semana va a continuar el Festival Moda Chile, que tuvo un pequeño aplazamiento por las lluvias que tuvimos el fin de semana pasado. Entonces va a haber una feria en la cual los 40 o 50 mejores diseñadores de vestuario de Chile van a estar exponiendo su obra de manera muy cercana. Entonces familias o personas que están estudiando o gente que está interesada puede dialogar directamente con el creador en torno al vestuario y los textiles, los nuevos materiales. Por otra parte, hay otro evento que va a ocurrir en el Persa Víctor Manuel, se llama Máquina, en el que van a llevar también a un proceso de experimentación todo lo que es el arte impreso, editorial, y de alguna manera explicar, a través de los procesos y de las mismas máquinas, por qué las cosas tienen el valor que tienen. O sea, por ejemplo, cuando, y probablemente te ha pasado que has estado en una librería, tomas un libro desarrollado acá en Chile y dices, wow, ¿por qué cuesta esto? ¿Cuál es el valor que tienen las cosas? Y uno dice, ¿no debería ser más barato? Bueno, en esta exhibición se va a demostrar por qué las cosas tienen el valor que tienen a partir del uso de las máquinas. Y eso yo creo que es fundamental también para entender el valor de las cosas, cuando sobre todo no se trata de productos que son tan masivos o que de alguna manera están tan industrializados. Y hay otro evento que también me parece que es muy familiar y que puede ser muy interesante para las personas que quieran desarrollar oficios en torno a la carpintería. Es un evento que se desarrolla en el Museo Taller, que para quienes no lo conocen es un museo que, digamos, aglomera todo el patrimonio de la carpintería y del trabajo en madera que se ha hecho en los últimos 200 años en Chile.
Ah, mira, es una joya. ¿Dónde queda ese...?
Puede que me equivoque en las direcciones, pero está por Compañía, Barrio Yungay, por ahí.
Ya.
Toda la información la pueden encontrar en nuestra página. Y pueden ir con niños, hay unos talleres súper interesantes para niños, también guías para que puedan ver esto. Y además hay una marca que se llama Roble 220, que trabaja la carpintería en su máxima expresión y va a explicar y va a tener exhibido productos en madera noble, con trabajo, digamos, y con herramientas y técnicas ancestrales. Un trabajo joyería súper interesante, absolutamente gratuito para todas las personas.
Bueno, la información, como les decía, está en www.mesdeldiseño.com. diseno.cl, y esto son actividades que van a durar hasta el 27 de noviembre. Una última cosa, ahí, ¿qué pasa con la enseñanza? ¿Qué pasa con el desarrollo académico del diseño? Porque claro, uno piensa en la carrera de diseño, ¿no es cierto? Y tiene distintas expresiones o distintas líneas, pero tal como tú lo explicas, el diseño va mucho más allá que una sola carrera, va mucho más allá que una sola disciplina, está metida en muchas otras profesiones, en muchas otras disciplinas, en muchas otras actividades. En ese sentido, ¿cómo se constituye hoy día la enseñanza desde el punto de vista académico del diseño?
La enseñanza, yo te diría que es más bien líquida, en el sentido en que siempre está en constante movimiento y cambio. O sea, nosotros estamos sujetos como diseñadores, sujetos a los cambios tecnológicos, a los cambios medioambientales, políticos, sociales, y se van armando nuevas líneas de trabajo debido a esos cambios. Hay una gran línea que es el diseño integral, digamos, como uno parte, uh-huh, como diseñador, entendiendo los elementos básicos que tienen que ver con forma, función y significado, es decir, cómo comunicamos las cosas, si son útiles o no, y cuál es la forma ideal y los materiales ideales. Ese, digamos, como que es el principio. Pero de ahí en adelante, todos empiezan a tomar sus propias decisiones y empiezan a buscar su horizonte según cómo perciben la vida y cómo perciben también su propia profesión. Desde algunos que están muchísimo más metidos en el mundo digital y aman, digamos, trabajar en el mundo del cine o trabajar en el mundo web. Esa es una línea completamente distinta a aquellos que buscan oficios y buscar, digamos, en las raíces más patrimoniales o identitarias, técnicas ancestrales que las quieren reinterpretar a través de los ojos del mundo contemporáneo. Entonces, es muy variado, es muy diverso y cada vez está abriendo campos nuevos.
Además que tiene un elemento. Gracias a las tecnologías, que pueden ser muy antiguas, tú hablabas de este museo, ¿no es cierto?, con herramientas de más de 200 años, pueden ser muy antiguas, las tecnologías de punta, hace que sea una disciplina en ese sentido de punta. Ah, y al ser además una actividad creativa, está explorando siempre nuevos territorios.
Claro, claro. O sea, y también los cambios que ocurren en nuestro entorno. O sea, además de las tecnologías, que son siempre herramientas que uno tiene que mantener actualizado y además revisar para atrás e investigar, los cambios políticos, los cambios sociales y medioambientales van cambiando también el escenario y la función del diseño hacia la sociedad.
Mesdeldiseno.cl es el mes del diseño, por supuesto, pero ahí está toda la información. Joaquín Béjar es director del mes del diseño 2022. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Aire Fresco.
Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.
Y cerramos con un poco de música. Black Eyed Peas. Where's the love? Buena canción.
People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. And you practice what you preach, and would you turn the other cheek? Father, 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 help us, send some guidance from above. These people got me questioning, where is the love?
What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mama. I think the whole world's addicted to the drama, only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate, and to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all.